La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Qué gusto darles nuevamente la bienvenida a Sputnik. Soy Alejandra Patrón y los saludo desde los estudios de Montevideo. Comenzamos con nuestro espacio de economía y para eso me acompaña Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Alejandra. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la crisis en India, porque la segunda economía emergente más importante del mundo es el nuevo epicentro de la COVID-19 y eso trae muchísimas consecuencias económicas y sociales, además, por supuesto, de las miles de vidas que se están perdiendo en el país.
El tema.
Como todos nos enteramos constantemente por la prensa, India es el nuevo epicentro mundial del coronavirus. Todavía se estudia si la violencia con la que se está desarrollando el brote se debe a las cepas activas en el país o al propio tratamiento, en muchos casos carente de recursos básicos como el oxígeno. Mientras tanto, lo que sí se sabe es que, como en otros lugares que fueron epicentro, el sistema sanitario colapsó, los contagios crecieron exponencialmente y los cementerios no están ni cerca de poder recibir la cantidad de víctimas a incinerar debido al número desbordante de muertos. Algo que se ha visto en todos los países, ¿no? Estas dificultades también incluso después de que las personas fallecen. De hecho, el gobierno de Narendra Modi planea la creación de más de 20 nuevos cementerios, porque hasta este lunes 3 de mayo se registraron más de 219.000 muertes, unas 3.400 por día por COVID-19. Con todo esto, es difícil sacar el foco de la tragedia para ponerlo en la economía, pero es importante hacerlo porque son los resultados económicos los que permiten mirar cómo va a ser la pospandemia, cómo va a enfrentar esta economía tan importante la vuelta a la normalidad cuando esta sea posible.
Sí, Florencia, muy difícil, pero implica pensar en cómo va a ser la vida de quienes quedan.
Así es, India es la segunda gran potencia emergente del mundo después de China y la pandemia provocó una caída pronunciada de la economía en 2020 y es probable que la recuperación proyectada para este año no se logre porque la economía está cerrada, muchas actividades detenidas, las vacunas son muy escasas también y por tanto el escenario es desalentador en el corto plazo. Hablamos sobre la situación del país en este momento, pero también en su historia reciente, con el doctor en economía Manuel Gonzalo, investigador docente de las Universidades Nacionales Argentinas de General Sarmiento y de Chilecito, e integrante del Grupo de Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI. Esto nos dijo.
Lo cierto es que si uno mira las cifras de crecimiento de India desde su independencia, pero particularmente desde los 80 y más marcadamente desde este siglo, por ejemplo, el promedio de crecimiento de este siglo está arriba de 6,5 puntos de crecimiento del PBI interanual. O sea, India hasta el COVID venía con una trayectoria de crecimiento importante, bueno, obviamente comparada con los indicadores que muestra América Latina. Ahora, efectivamente, el COVID, el año pasado le pegó muy fuerte y las estimaciones para este año anunciaban una recuperación. O sea, el año pasado se estima que la caída va a ser 8 puntos del PBI, o sea, una caída de 8 puntos para abajo. Y estaban anunciando que este año iba a haber una recuperación. Ahí el Banco Mundial decía de 10 puntos, algunos decían un poco más, otros decían un poco menos. Ahora, lo cierto es que esta semana y la anterior, este rebrote que todos conocemos y vimos y demás, bueno, pone un poco en cuestión de cómo va a ser, si efectivamente esta recuperación va a ser así. Entonces, bueno, básicamente ahora hay una situación de fuerte incertidumbre, por así decirlo.
Y esta incertidumbre va a continuar seguramente por lo menos durante mayo, porque hasta el 12 está cerrada buena parte de la economía y podría extenderse, seguramente lo hará. Y con ello están paradas muchas de las actividades que realmente mueven el mercado y que colaboran más al producto, a la generación de valor. ¿Cuáles son esas actividades generadoras que son además las responsables del crecimiento indio en los últimos años? También se lo consultamos al analista.
India en estas últimas dos décadas ha tenido una fuerte, digamos, una dinámica interna muy relacionada a la urbanización que ha generado una serie de dinámicas de gasto y de inversión en relación a infraestructura, construcción, real estate. Esos son, digamos, en términos de la dinámica interna, algunos de los drivers, también hubo un fuerte crecimiento del crédito, entonces eso estimuló obviamente el consumo, y después lo más conocido, para tal vez para todos, es que en términos del sector externo y de entrada de capitales, el sector del software, los servicios informáticos, con su particular inserción con los Estados Unidos, le permitieron a la India crecer de manera importante en términos de exportaciones de software y servicios informáticos, a lo cual se le agrega, y esto no es menor y es muy relevante, el ingreso de remesas de indios en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, en el Silicon Valley y en UK, o sea, en Gran Bretaña y en los Emiratos Árabes, que, digamos, depende del año, pero en algunos años ha llegado a ser 3.5 del PBI, lo cual es muchísimo para un país en términos de remesas, y eso le permitió a India, por así decirlo, de alguna manera encaminar su sector externo, ¿sí? Entonces, si uno mira en términos sectoriales, bueno, software, real estate, infraestructura con gasto público y privado, construcción y consumo, por ejemplo, bueno, desde turismo interno hasta distintos tipos de consumos de la nueva clase media, de los nuevos ricos. Si uno va a India, por ejemplo, ve que la cantidad de shoppings ha crecido muy fuerte, hay un proceso también de gentrificación en algunos barrios. Pero digamos, esas son las dinámicas internas y externas que han posibilitado este crecimiento de India.
Toda esta riqueza, como en casi todo el mundo, no se reparte de forma igualitaria. De hecho, en India la desigualdad es muy importante. Según las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, en 2019 un cuarto de la población pasaba hambre, un fenómeno, el del hambre, el de la pobreza, que con una crisis como la actual solo se ha acentuado en 2020 y también en 2021.
Efectivamente, cuando uno mira a India tiene que saber que la heterogeneidad estructural de India es fortísima, es incluso... esas desigualdades en este siglo se han acentuado, digamos, porque tenemos gente mucho más rica y mayor diferencia en los niveles de ingreso, con lo cual, efectivamente, por ejemplo, digamos, el mercado de trabajo, 70% aproximadamente es informal, digamos, todos esos temas siguen siendo un gran desafío para India y, bueno, ni que hablar con el COVID. Esos niveles se van a... Los ricos que están ligados a algunos sectores dinámicos, como por ser la economía digital, van a acentuar sus niveles de ingreso y obviamente, digamos, buena parte de los sectores populares van a estar muy castigados con el COVID, con lo cual, efectivamente, ese es un rasgo estructural de la India que se va a ver acentuado con el COVID y que es un desafío, digamos, que se te presenta en India ya desde la independencia, por así decirlo.
Algo que surge, aunque erróneamente, es la comparación de India con China, porque ambas vienen de años de crecimiento económico extraordinario, de poblaciones enormes, y el COVID las puso en diferentes momentos en el centro de las crisis. Sin embargo, las diferencias en torno a cómo enfrentaron problemas como la pobreza o el propio COVID son múltiples, en buena medida por el sistema político que las rige.
India es una democracia con mucha diversidad regional, con muchos poderes regionales. Digamos, el grado de organización e incluso de verticalidad que tiene China no lo tiene India, con lo cual, digamos, no se registra algo así. Claro, es mucho más difícil, mucho más complejo. Sí, por ejemplo, efectivamente, India instauró en los 2000 uno de los programas de empleo rural más grandes del mundo. Eso sigue estando vigente, y si uno mira el ingreso, digamos, rural, tanto en hombres como en mujeres, ha venido subiendo en India, digamos. Y si uno mira los indicadores de salario de la Organización Internacional del Trabajo, en India le da un crecimiento. Ahora, eso no quiere decir que la reducción de la desigualdad se logre. O sea, vos podés tener un leve crecimiento de salarios con la desigualdad aumentando porque tenés mayores diferencias en los ingresos. Con lo cual, efectivamente, hay planes en términos de mejorar los ingresos rurales. Ahora con el COVID se reforzaron y surgieron otros programas, pero sin embargo, bueno, no tiene la escala de China. Sin embargo, también hay que decir que los niveles de pobreza han venido bajando, lo cual no quiere decir que estemos en una situación igualitaria o de gran, digamos, disminución de la desigualdad.
Escuchábamos al doctor en economía Manuel Gonzalo, investigador docente de las Universidades Nacionales de General Sarmiento y de Chilecito e integrante del Grupo de Asia del Sur del CARI.
Muchas gracias, Florencia.
Por favor, un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.